Hola a todos. Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra
y Eduardo Winkler.
Este podcast explora las conexiones entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras el campo, lo que al campo aporta a la vida diaria. Raíces y Horizontes tiene algo para ti.
Muy buenos días, Rocío. Estoy súper contento de estar acá, la verdad. Te comentaba antes que comenzáramos a grabar que era una idea que yo tenía hace muchos años de hacer un podcast, un programa en donde podamos compartir nuestra visión respecto a lo que es la vida del campo, el sur de Chile, la agricultura, la ganadería y también las historias que nos motivan. ¿Por qué hacemos las cosas? No solo hablar de lo técnico, del fertilizante, de los precios, de las nuevas tecnologías, sino también las historias humanas que nos hacen ser quienes somos como país, como región principalmente, y también como productores ganaderos, como productores lecheros, es muy importante acá en la región, pero y también como habitantes de este sur de Chile, que yo soy fanático, un enamorado de mi región de los lagos y del sur de Chile, y creo que siempre quise tener, y te agradezco la oportunidad de poder invitar a gente para que vaya contándonos qué los motiva, por qué están haciendo lo que hacen, y cuáles han sido los desafíos, y cuáles son las lindas experiencias que han tenido.
No, ha sido una tremenda oportunidad conversar contigo, Eduardo, porque, bueno, para los que no me conocen, yo soy Rocío Gambra, trabajo en el medio País Lobo, me desempeño como comunicadora, me encanta hacer entrevistas y conversaciones que nos puedan dar luces de distintos temas, y el agro es algo que tenía pendiente tomar con más relevancia, así que se juntó el hambre con la necesidad, dice por ahí, porque yo también soy ingeniero agrónomo, tengo un doctorado en ciencias de la agricultura, pero no he ejercido, sino que me he dedicado a este tema de las comunicaciones por un tema familiar también que permite mayor flexibilidad por lo demandante que es el campo también y el rubro, como muchos otros. Pero este me permite tener estas conversaciones interesantes, apoyar a distintas personas que quieran también comunicar, como es tu caso, Eduardo. Así que aquí nos hemos lanzado con este proyecto que se llama Raíces y Horizontes, Historias del Sur.
Así es. Bueno, yo, para quienes no me conocen, soy médico veterinario. La verdad que no ejerzo mucho como médico veterinario, la verdad es que mis años de manga ya han pasado, pero siempre trabajando relacionado con el campo, productores ganaderos, lecheros antiguamente, eso ya se cerró hace un tiempo y continuamos con la parte ganadera en el predio familiar, y siempre trabajando en los servicios relacionados al mundo de la agricultura en el sur de Chile, en ordeña mecánica, en control lechero y después en venta de insumos agrícolas. Y en el último periodo relacionado ya con temas de políticas públicas, fui seremi de agricultura en el segundo periodo del presidente Piñera empecé a conocer por estas mismas funciones las distintas realidades, porque una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer más mi región y además a los agricultores del sur de Chile, es que cada uno tiene una historia distinta, tiene situaciones súper distintas de cómo llegaron a estar donde están y por qué están haciendo lo que hacen, y por qué a algunos le ha ido muy bien y a algunos no le ha ido tan bien. Entonces, la verdad es que estas historias siempre me han llamado la atención y creo que sería muy bonito poderlo compartir con el resto de la comunidad, del mundo, gracias al podcast, de lo que vivimos, porque somos como somos y estamos haciendo lo que hacemos. El cariño a la tierra, el apego a las tradiciones, sin olvidar de que hay que buscar nuevas tecnologías y ser eficientes y producir. Finalmente somos los que producimos los alimentos que consumimos todos en el mundo. Entonces tenemos que poder combinar estas dos cosas y para mí me apasiona mucho saber la historia de estas personas. Así que tenemos ahí una propuesta bien interesante con distintas personas jóvenes y viejos, o con más experiencia podríamos decir, que nos pueden contar lo que han hecho y por qué están donde están y cuál es su visión de cómo deberíamos seguir hacia adelante.
Oye, me dio mucha risa cuando dices tantos tiempos que no pasaban manga. y sí. te remangas las mangas. Y me hizo, para los que no son agrónomos, para los que no entienden el lenguaje, también los vamos a ir apoyando, porque este podcast, la idea es que todos lo puedan escuchar y entender. Y me dio mucha risa porque dices tus mangas. No, no es la manga en la pulera, sino que, cuéntanos qué es una manga.
La manga es una herramienta muy importante dentro de los predios ganaderos, uh-huh. que es el lugar donde se hacen casi prácticamente todas las todos los trabajos con los animales. Uh-huh. La manga básicamente es un callejón, principalmente de madera, uh-huh. hay algunos que son más modernos, hoy en día lo hacen de metálico o de cemento, en donde uno guía a los animales y al final tiene una trampa, uh-huh. que en el fondo es una especie de tijera, que atrapa la cabeza del ganado y eso permite hacerle todos los manejos sanitarios que haya que hacerle, desde vacunas, uh-huh. desparasitaciones, cortes de cachos en ciertos casos, sí. y algunas otras manejos más sencillos, como marcarlos en muchos casos para, por ejemplo, cuando se le entrega alimento en las salas de ordeña, es muy común que se les marque los animales para asignarle cuánto alimento adicional hay que entregarle. Entonces hace una marquita en el lomo y esa
eso es como old school en todo caso, porque ahora tienes como los aretes donde tienes distintas salas que te permiten identificar el animal y que coman la ración que está ya todo predeterminado por la tecnología.
Sí, claro, hoy en día se hace con computadores, pero todavía se sigue trabajando con sistemas con una piolita, que se hace una tirada de un kilo. Tenemos todavía de todo, existe. Tenemos de todo. Y también funciona bastante bien. Claro, mucho más cómodo tener un sistema computarizado que vea la producción de la vaca.
Que permite hacer los ajustes específicos de cada uno de los animales. Eso existe también, sí. y lo vamos a ir revisando.
Lo vamos a ir viendo caso a caso con gente que tenga esa tecnología y nos pueda contar cómo les cambió la vida teniendo eso. Que efectivamente. Pero la manga no la reemplaza ninguna tecnología.
No, esa de la manga todavía está. Es muy importante. Y lo otro que me da risa, porque claro, tienes la manga, pero también te tienes que subir las mangas para poder ser veterinario, porque tienes que ocupar un guante largo que te llega casi hasta el hombro en mi caso, para poder hacer las palpaciones
que es la forma que todavía ya se trabaja bastante con ecógrafo, pero la palpación es mayoritariamente la forma de detección de preñez en el caso de los bovinos. Y la verdad es que es una pega que es bien sacrificada. Estar ahí, el que no está acostumbrado termina con el brazo bastante cansado después de un tiempo.
Aprietan, ¿no? Aprietan las vacas cuando uno mete la... Me tocó hacer palpaciones también a mí en mi época de estudiante en la universidad, porque justamente yo escogí la línea de zootecnia.
Perfecto.
Entonces, no solamente era estudiante, sino también fue ayudante, y de repente teníamos que meter dos manos, ¡uy! Y que aprietan ahí.
Sí, y al principio lo único que se siente es calentito y blandito, no se sabe qué más hay, pero después uno empieza a distinguir ya los fetos, el cuerpo de los óvulos.
Y también los que hacen la inseminación, que actualmente eso todavía lo tienen que hacer y no tienes otra forma. Actualmente hay que meter la manito, llevar por arriba y después por abajo te vas guiando la pipeta.
Sí, sí. Eso es muy importante. Nosotros tenemos en Chile calidad genética muy buena en varias razas, digamos. No solo en la parte lechera, también en la parte cárnica. Si tú vas y recorres hoy en día las ferias ganaderas, ha cambiado drásticamente el fenotipo, digamos, el tipo de animal que se vende hoy en día para carne. Ha retrocedido mucho.
Oye, sí, eso he visto que han desaparecido bastante los Angus, porque ya como hubo un tiempo que era el boom del Angus y tenía un precio especial, pero ahora va retrocediendo eso, ¿no?
Es que depende de los sectores. Por ejemplo, si te vas a la provincia de Llanquihue, todavía es muy fuerte la parte cárnica, el ganado Angus. Pero por ejemplo, el que ya prácticamente desapareció es el Hereford. El animal con cabeza blanca, que era muy común, porque un animal súper rústico, que se lo metían en el monte y a la primavera salía con un ternero y de entre medio de las esquilas y gordito y todo bien, eso ha ido retrocediendo.
Ese se piensa más en Argentina todavía, ¿no?
Sí, y en zonas donde es muy, muy aislado, no hay las praderas y la alimentación que te permiten llegar a niveles más eficientes de producción de ganado. Entonces, el Hereford ha retrocedido bastante, el Angus, por otro lado, en la parte cárnica ha aumentado bastante.
Y eso es por la conversión, que cuando hablamos de conversión estamos hablando de cuánto alimento tú le tienes que entregar para que se produzca la engorda, y además cuánto tiempo te demoras en engordar el animal. El Angus importante.
Sí, es muy importante porque la tasa de conversión es más alta y es muy importante para el ganadero, para ser rentable, de tratar de sacar ese animal a peso de beneficio, digamos, a la faena, lo antes posible. Porque tú puedes sacar un animal gordo en 3 años, pero es muy mal negocio. Un novillo tienes que tratar de sacarlo, ojalá, a los 2 años. Entonces, esa diferencia tiene mucho que ver con la capacidad de conversión del alimento, la facilidad de manejo, porque un animal...
Ah, claro, hay unos que son mucho más dóciles y otros que son más ariscos.
Exactamente. Y ahí
dentro de eso, el Angus es bastante más dócil.
Es mucho más dócil. Y lo otro es que tenemos también mejor calidad de alimento. Entonces, probablemente si tú tienes un animal cárnico como un Angus de buen nivel, pero lo tiras dentro de un monte, no va a salir un animal gordo.
No, te va a demorar mucho. Si se va a demorar mucho. Buen manejo de pradera, está complejo.
Entonces, pero si tienes buenas praderas, tienes buena alimentación, ahí entonces ya entran estas razas ya más modernas, por decirlo así. ¿Cómo es el caso del Angus?
Salgamos un poco de lo técnico, pero igual te voy a hacer unas preguntas porque siempre se dice, oye, es que los agricultores siempre están llorando. Sobre todo en el caso de las carnes, es un rubro bastante complejo porque es bastante cíclico el tema de las carnes actualmente. En general, siempre ha sido súper cíclico, lo que lleva también a que existe una delgada línea entre lo que conversamos recién, que sea rentable o no el negocio, ¿no?
Sí. Es un ciclo largo para empezar. Sí. Tienes que pensar que desde que nace un ternero hasta que está en edad de faena pasan al menos 2 años, o quizás un poquito menos, pero en general el promedio chileno es mucho mayor que eso. Entonces,
más de 2 años.
Es un ciclo largo.
Generalmente se habla de 18 meses para engordar.
Es que eso es lo ideal, pero eso es la teoría. En la práctica, claro, 18 meses sería lo óptimo, pero la verdad es que el promedio nacional no es ese. Es como hablar de cuántos partos tiene una vaca. En promedio en Chile tienen 3 partos, que es muy poco.
Sí, incluso 2.65 estaban en algún minuto en el norte.
Exactamente. Entonces, los ciclos son súper largos y eso justamente pasa lo que dices tú. Tú puedes tener 2 sequías en la vida de un animal. Eso te puede hacer muy...
2 sequías, oye,
claro,
eso.
2 veranos secos pueden ser toda la vida de un animal con restricción de alimentación. Entonces, es un negocio, como bien dices tú, donde existe la posibilidad de ganar poca plata, existe la posibilidad de perder, y donde como el negocio es tan largo, la rentabilidad real tú la ves mucho tiempo después de cuando hiciste la inversión, que es una inversión permanente. Pero hay años que son buenos, o sea, desde el punto de vista de precio, estos años de pandemia, el precio...
Había subido.
Ganado, claro, el precio ganado estuvo muy alto y por lo tanto estuvo muy bueno. Entonces, hay que ir buscando los nichos. Ahora, a nivel nacional, tienes que pensar que el 70% de la carne que se consume en Chile, que va aumentando el consumo de carne, es carne importada. Entonces, nosotros estamos compitiendo, los productores nacionales, con carne importada, que no tiene las mismas características que la nacional. Pero por lo mismo la nuestra debería tener un valor adicional, porque es en base a pastoreo, tiene otra calidad de composición.
¿Pero ahí el mercado local está dispuesto a pagar ese valor extra o tienes que buscar un mercado?
En algunos cortes sí. Ese es el gran problema del negocio de la carne, que tú puedes producir carne premium, pero esa carne premium va para los cortes nobles, los cortes de parrilla, los cortes de asado. ¿Pero qué pasa con la posta? Nadie va a pagar un adicional por una posta, aunque sea de un Angus espectacular, criado en pastoreo, que le hice cariño todos los días, versus algo que venga congelado de Paraguay. La diferencia es mucha. Pero tenemos un nicho, tenemos un espacio, los mercados están cada día valorando más que la carne venga de un animal que haya tenido un bienestar animal, que ese animal haya sido ojalá alimentado en praderas, que no venga de lugares donde se ha deforestado para hacerle los feedlots, como pasa en otras partes de Sudamérica, digamos. Entonces, sí, el negocio, como dices tú, por un lado, siempre lloran los ganaderos, los agricultores, pero por otro lado, es que siempre tienen la esperanza que este año te va a ir bien.
Claro.
Hay un chiste muy conocido respecto a eso, de que este año sí que me va a ir bien, así que por eso quiero seguir siendo ganadero. Pero también hay que reconocer que la ganadería se hace en las zonas donde normalmente no se puede hacer otra cosa.
Ok, o sea, depende mucho del tipo de suelo.
El
que
tipo
de
suelo, el clima, de disponibilidad de camino, de un montón.
De qué tan alejado estás del resto
de la zona. De qué tan alejado estás de fuentes de energía. Entonces, generalmente se reservan las zonas que tienen condiciones más adecuadas para la pradera, para el ganado, y las que son para cultivos porque son más rentables. En teoría.
¿Se está pensando en algún minuto que debiera hacerse, por ejemplo, la crianza de los terneros más hacia el sur y acá generar un poco más de la engorda? De repente que pudiéramos ir especializando las distintas zonas del país para cierto tipo de producción, justamente en ese sentido, ¿no?
Claro, de hecho, una gran parte de la crianza digamos, el nacimiento y la primera etapa de la vida de los terneros se hace efectivamente en el sur, desde Palena hacia el sur, digamos. Claro.
Al sur-sur, como dicen algunos, porque acá, a mí yo soy de Santiago, uh-huh. Entonces me daba mucha risa cuando decían que iban al norte, que iban a Santiago. Ah, no, sí, me dice, sí. El norte partía de Viña para el otro lado, y acá claro. No, el norte
para mí,
parte
de Temuco para allá ya es el norte. Sí,
y acá del sur estamos hablando de Palena, Palena hacia el sur. Lado.
Sí. Tiene harta lógica eso, porque en el fondo estamos aprovechando la superficie que no es principalmente destinable para grandes cultivos o para cultivos tradicionales, y después acá aprovechamos de recrear, engordar esos animales, porque también tenemos alimento para esa etapa. O sea, tenemos acceso a maíz, tenemos acceso a otras fuentes de alimento que no solo pradera. El problema que tenemos es la comunicación, porque finalmente tenemos que traerlo, sea como sea, o por camión pasando por Argentina, o por camión arriba de barcos para traerlos al continente, y eso tiene un costo adicional. Pero efectivamente es una de las cosas que hay que fortalecer. O sea, tenemos que, como industria nacional, tenemos que empezar a trabajar de decir, ya, ¿a dónde podemos producir los mejores terneros de la forma más barata? Ok, ¿dónde los podemos engordar? Acá. Y así vamos trabajando en una cadena. Hay particulares que han hecho eso, que tienen campo en la zona de Coyhaique, por ejemplo. Después tienen campo acá. Inclusive después tienen feedlot en la zona de Los Ángeles o de Ñuble, digamos. Y hacen la cadena completa. Pero eso, para poder hacer eso, tienes que tener una estructura de una empresa más o menos grande. Pero gracias a las ferias ganaderas se hace un poco eso. O sea, el agricultor, el ganadero que produce los terneros en Coyhaique, en Palena, los vende acá en la provincia de Llanquihue, en Osorno, y después eso los compran los locales y hacen la siguiente.
No, y ahora también estamos viendo incluso que se hacen remates online donde no tienes ni siquiera que sacar los animales de tu predio, que es otro de los problemas que se generaban cuando los llevabas a las ferias, porque perdían muchas veces la calidad. Sí. De predio libre, entonces pues no podían vender, los animales tenían toda una problemática y todo eso ha ido mejorando. Así que esa es la idea también de irles contando cuáles son estas mejoras que se han implementado, pero también es conocer un poco las historias detrás. Y por eso quiero preguntarte a ti, Eduardo, ¿cómo llegaste? Tú decías, yo soy veterinario, pero mi vida ha ido girando hacia otras instancias, más hacia la política pública, más hacia los gremios. ¿Cómo fue esa transición, Eduardo?
Bueno, la verdad es que el tema del campo siempre me gustó. Siempre, bueno, soy nacido y criado en el campo, sexta generación de agricultores. Y
¿siempre de la zona Purranque?
Siempre de la zona Purranque. Entre Purranque, Corte Alto Coñico, esa es mi zona. Y la verdad es que siempre me gustó, yo tenía un solo problema, que soy muy alérgico.
Entonces, somos todos.
Y me tocó salir del colegio en una época donde la agricultura estaba muy, muy mal. Fue, hay que recordar, en los 90 hubo una manifestación muy grande de agricultores en San Carlos, porque estaba muy mal la situación en general de todo el rubro agrícola, ganadero, tradicional. Y muchos de nosotros que estábamos saliendo del colegio y decíamos, oye, ¿qué nos vamos a dedicar? Nos fuimos a estudiar otras cosas, no relacionadas con el campo. La gran mayoría ya volvimos, por suerte. Vimos la luz y volvimos. Y yo estudié primero otra carrera, estudié Derecho. Trabajé 2 años en un estudio jurídico, no soy abogado.
Ah, ¿te titulaste?
No soy abogado.
Ah, llegaste.
Trabajé como procurador.
Ya.
Y después
¿llegaste a la licenciatura? ¿Ah? ¿Hasta la licenciatura?
No, llegué hasta cuarto año.
Ya.
Bueno, la cosa es que después volví y dije, no, pues yo siempre lo que quiero es dedicarme al campo, trabajar con animales. Siempre me gustó más la parte ganado que la parte siembra. A mi papá le gustaba la parte siembra, así que nos complementábamos bien.
Ah, buenísimo, sí. A mí se me mueren todas las plantitas, porque tampoco tengo de oferta.
Yo prefiero, siempre he encontrado más bonito la parte ganadera bovina. Y bueno, estudié veterinaria y empecé a trabajar en empresas relacionadas con el mundo agrícola, digamos, servicios. Primero diseñando salas de ordeña, sistemas de alimentación, de traslado de los short time, que se llaman, que no es en el nombre de marca, digamos, pero que todos los conocemos así. Y estuve trabajando mucho tiempo en eso, pues trabajé en otro servicio que era control lechero. Y la verdad es que, y bueno, por supuesto, apoyando a mi familia en la parte del campo. Toda la parte sanitaria la veía yo, el trabajo a la manga, ayudando al veterinario permanente que había, digamos, como asesor del predio. Y de a poco, hace unos 8 años atrás, mi padre ya estaba bastante delicado de salud y decidió que él ya no podía seguir con el campo. Entonces yo lo seguí manejando como con la mano izquierda, podríamos decirlo. Yo vivo en el campo productivo, en la unidad productiva, así que ahí estuvimos trabajando con la lechería, después tomamos la decisión que era mejor convertirnos a 100% carne.
Yeah.
Hicimos una reconversión bien bonita porque aprovechando las condiciones que teníamos como lechería de predio libre, por ejemplo, de brucelosis, leucosis, tuberculosis, mantuvimos esa condición y antes de cerrar la lechería ya empezamos a inseminar con ganado Angus.
Yeah.
Y usando una base de overo colorado, que ya es un animal doble propósito que tiene hartas aptitudes cárnicas. Entonces, al minuto de cerrar la lechería ya teníamos un plantel completo de ganado de carne, libre de enfermedades y con muy buena calidad ya genética.
¿Cuánto tiempo te tomó hacer esa conversión? No había escuchado mucho de eso de lechería a carne. ¿Eh?
Porque hacerlo así es difícil.
Es que es complejo y aparte que para entrar en una lechería tienes una barrera de entrada bastante alta, tienes que hacer una alta inversión. Entonces, generalmente se ve que tratas de llegar a una lechería y no salir de una lechería.
Sí. En este caso, lo que nosotros teníamos es que la inversión se había hecho hace muchos años, entonces teníamos una sala de ordeña que nos estaba quedando chica, que requería una inversión bastante importante. Okay. Entonces, la decisión era o irse full a lechería, invertir en... achicarse desde algún punto de vista de la cantidad de facturación, pero con una forma más sin deuda. Esa era la idea, no tener mayores deudas. Uh-huh. Entonces empezamos a hacer ese proceso de reconversión que al principio no lo notas mucho porque solo estás inseminando, empiezan a salir crías, claro, que son F1, digamos, mezcla de ganado carne con ganado de leche, uh-huh, o con doble propósito. Pero lo que empieza a pasar es que en algún minuto te empieza a quedar sin reposición.
Claro.
Y ahí es donde tienes que tomar hacer el cálculo. Obviamente nosotros lo que hicimos es que fuimos previendo estos gastos porque al final, al cerrar la lechería, disminuye en cantidad de colaboradores, tienes menos gasto en muchas cosas, pero también tienes menos ingresos. Uh-huh. Ese primer año es súper difícil, porque pasas de tener ingresos mensuales a tener ingresos...
Por la venta de la leche.
Claro, a tener ingresos semestrales o bianuales o tres veces al año, dependiendo cómo...
Cuando hagas, vendas la carne.
La venta al ganado. Uh-huh. Entonces, a nosotros nos pasó que un verano, una de las sequías grandes que tuvimos en estos veranos malos que hubo, muy, muy malos, la producción ya había bajado tanto que dijimos, ya, este es el minuto. Ya estábamos preparados, llevamos 2 años haciendo este proceso de reconversión y liquidamos la lechería, a las vacas que estaban produciendo, se las secaron hasta el final, las últimas quedaron con sus terneros, o le pegamos terneros para que en el fondo no tengan más titi, y logramos cerrar el plantel. Y de ahí seguimos... Ya, como no teníamos inseminador, uh-huh, seguimos con toros, compramos toros finos inscritos, Angus, de criaderos de acá de la zona, y nos reconvertimos 100% a carne, con una calidad premium o muy buena, no sé si premium, muy buena genética, pero sanitaria top.
Ya, entonces finalmente ustedes sacaron el inseminador y siguieron con manejo...
Con toros.
Solamente de toros.
Con toros.
Toros, sí. con distintos grupos de vacas que los iban rotando.
Claro, había una asignación de toros dependiendo los lotes de vacas para que en el fondo no haya un riesgo de consanguinidad. Ahora, la verdad es que el tema de los toros acá en Chile es súper injusto para los productores de toros.
A ver, ¿por qué?
Porque valen muy poco.
Los toros.
Los toros valen muy poco.
Con el costo que tiene de crianza.
Tú pescas un toro, lo ocupas varios años, va creciendo, que termina siendo un toro muy grande. Y lo mandas a la feria y pagas el 70%, 80% de un toro nuevo, pino, que tú en el fondo uno lo estás vendiendo por carne y el otro lo estás comprando por genética.
Claro.
Entonces, la verdad es que para los productores de toros hoy en día, yo creo que el negocio es muy injusto. Yo creo que lo hacen más por un tema de que les gusta, por un tema de que es algo que los apasiona, pero el negocio de tener toros es muy malo. Y esto lo conversaba hace un tiempo atrás con la delegada del Departamento de Agricultura del Estado de Nebraska, que me hablaba del negocio de los toros en Estados Unidos, en Nebraska específicamente. Y cuando yo le decía que acá tú puedes comprar un toro por $1,500, $2,000, un toro fino inscrito con su cartón,
con pedigrí,
con su pedigrí reconocido, inscrito en la SAGO, no me lo podía creer, porque en Estados Unidos, o sea, desde $5,000 para arriba. Entonces la verdad que para el productor cárnico acá es una tremenda ventaja tener esa opción, tener muy buena genética por un costo relativamente, o sea, bajo.
Bajo de tener un toro.
Bajo. O sea,
todavía.
De comprarlo, ¿no?
O sea, todavía es rentable tener toros a hacer inseminación artificial.
Es que depende un poco de tu sistema. Pero más que si es rentable versus la inseminación artificial, a lo que voy yo es que es muy barato en relación al mercado internacional de toros.
Okay.
Entonces, la verdad es que pensar en comprarte un toro, o sea, inseminar o traerte un toro de Estados Unidos es carísimo, es carísimo. Y acá los pillas a precios bastante razonables, a eso es lo que voy.
Un animal, claro, es que en realidad ahora...
No se está pagando lo que vale la genética y el trabajo que logra llegar a tener un toro de eso. Esa es un poco la forma, a lo que quería argumentar, digamos, claro. Respecto al uso de toros en genética nacional. Tú puedes seguir inseminando, la alternativa es, Chile es un país súper abierto a importar semen de Estados Unidos o de Europa si quisieras, y también se usa, sí. Pero en el fondo tienes esta otra alternativa que te
genera menos manejo finalmente, porque la inseminación también tiene ese grado de complejidad de tener, o sea, una persona que sí. Tenga que tener buen ojo, buena detección de los celos.
Sí, tienes que tener a alguien que esté muy bien capacitado para que haga la pega bien, porque si no después las vacas no quedan preñadas y ese es el peor negocio que puedes hacer, tener una vaca
un vientre
que muchos meses sin quedar preñada.
Sí, es complejo. Bueno, ¿hicieron este cambio?
Hicimos este cambio, la verdad que es un cambio bonito, después las vueltas de la vida nos ha llegado a tener que achicarnos como unidad productiva, pero en el fondo lo pudimos hacer porque se dieron justo estas condiciones de tomar la decisión de crecer en producción y en deuda, o achicarnos en producción y achicarnos en deuda, y en el fondo jugar con las cartas más tapadas y más seguro. Es interesante porque tengo vecinos que han hecho todo lo contrario, que decían, no, yo crezco, voy a aumentar en producción, voy a aumentar mi, hacer una sala de ordeña nueva, voy a aumentar en patios de alimentación y todo. Y bueno, cada uno va buscando su acomode, pero en el fondo eso es lo bonito, que yo tengo más de 40 salas de ordeña que las construí yo. Y no hay ninguna que sea igual a la otra, inclusive de mismos dueños. Entonces cada agricultor, cada productor, cada campo tiene una forma distinta de producir, condiciones totalmente distintas, y de cada uno puede uno ir aprendiendo las cosas buenas que se pueden seguir haciendo para emularlas hacia adelante.
Bueno, y eso es parte de lo que queremos ir revisando dentro de este programa, de este podcast. También vamos a tener distintos agricultores y agricultoras que nos van a contar sus experiencias, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Pero todavía no me respondes la pregunta, ¿cómo pasaste de este veterinario, de este estudiante de derecho, veterinario después, agricultor también, al mundo público, sí?
Fue una cosa bien, bien, bien fortuita. La verdad es que en Purranque, en mi zona, hay un grupo bien, bien unido de agricultores que siempre han trabajado juntos, en los cuales han armado bastantes proyectos, desde una planta, hoy en día hay una planta grande que está en la entrada de Purranque, de alimento para ganado, y entonces siempre he visto, por enseñanza de mi padre, de la importancia de la unión, de trabajar en conjunto, de buscar las personas con las cuales tú puedes potenciarte en conjunto. Entonces siempre valoré mucho la unión y el trabajo en conjunto y el apoyo entre los vecinos. Entonces por eso siempre estuve relacionado con distintas actividades de apoyo entre los vecinos. Por ejemplo, cuando partimos con los WhatsApp, yo armé el WhatsApp de los vecinos de mi sector. Entonces siempre estuve motivado organizando ese tipo de cosas. Y en algún minuto me tocó ayudar en la parte política, en algunas campañas políticas. Tengo la suerte de ser muy amigo de un exalcalde de Río Negro, que era muy joven cuando fue candidato y era compañero curso mío en el colegio, entonces lo apoyé en sus campañas, y eso me llevó a ayudar a distintas personas en sus distintas campañas para concejal, para alcalde y algunas otras más de diputado y cosas así. Y en ese proceso, el año 2020, ya estaba el gobierno del presidente Piñera, y me llaman y me dicen, oye, va a haber un cambio de equipo en la Seremi de Agricultura, necesitamos a alguien que sea muy, que conozca la realidad de los agricultores, más que sea técnicamente o políticamente muy
hábil,
muy con mucha experiencia, necesitamos a alguien que conozca el terreno, que haga la pega y que sepa de ganadería, de agricultura y de la región en general, más que sepa de temas de postular de proyectos, sino acuérdate que estamos, yo asumí en plena pandemia. Entonces necesitábamos saber realmente cuál era la situación de los agricultores en la región. Entonces necesitamos a alguien urgente, estamos pensando en ti, me conocían por estas campañas a las que yo había ayudado en su minuto, y estarías disponible. Y la verdad es que yo dije que sí, obviamente le pregunté primero a mi señora para saber si tenía ganas o no.
Que te prestaba un ratito para la política.
Para ver si yo tenía ganas de ser seremi o no. Lo hablé con mi señora, dije que sí, que estaba disponible, y fue muy rápido esto en un par de días, cosa que me complicaba un poquito porque uno siempre quiere salir bien del trabajo donde está. Yo estaba trabajando en una empresa de insumos agrícolas y le hablé con mi jefe y dije, oye, esta cuestión yo no puedo no decir que no. O sea, no puedo decir que no. Si a ti te llaman y dicen, oye, te necesitamos para trabajar en el Ministerio de Agricultura y apoyar al gobierno de turno, hay que hacerlo. Así que muy rápidamente presenté mi renuncia, asumí como seremi de agricultura sin saber nada de la parte pública, nunca había trabajado en nada público, y fue una experiencia súper bonita. Yo diría que es el trabajo, aparte de trabajar con los animales en el campo, es el trabajo que más me he sentido más como un desarrollo personal. Y pudimos hacer cosas bien bonitas porque, como esto que te decía yo, de conocer realmente cuál era la situación de los agricultores, una de las cosas que hicimos bien al comienzo de la pandemia es que teníamos un gran problema, porque ¿te acuerdas que en ese tiempo había que sacar los C-19? Que había que sacar ese permiso para poder movilizarte dentro de... ¿Sí? Ya, pues, y el C-19...
Hay que acordarse que teníamos cerco aquí en Osorno, para los que no sabían, para poder salir. Hay muchos que vivimos aquí en Osorno, pero que se trabaja en las afueras, en el campo, y al revés también.
Y al revés.
Súper complejo.
Y entonces, para poder tú sacar el permiso, tenías que entrar al C-19, pero el C-19, como agricultor, porque tenías que ir a ver tus animales, tus siembras y todo, lo podías sacar solo si tenías iniciación de actividades en el Servicio de Impuesto Interno.
Ya.
Y eso fue algo que levanté acá en la región, de hecho con
porque
el apoyo.
Porque habían muchos que no tenían
Porque hay muchos usuarios, por ejemplo, usuarios de INDAP,
¿ya?
que no tienen iniciación de actividades, pero que tienen... Por ejemplo, acá a nosotros no pasa mucho, hay gente que tiene animalitos en San Juan de la Costa.
Yeah.
Y no tenían cómo moverse porque no podían sacar el C-19. Bueno, me reuní con parlamentarios de la zona, levantamos esta inquietud a nivel regional, porque esto ni siquiera tenía que convencer al Ministerio de Agricultura o al Ministro de Agricultura, tenía que convencer al Interior.
Exactamente.
Y gestionamos y se nos autorizó que todos los usuarios de INDAP, por el hecho de ser usuarios de INDAP, podían sacar un C-19, digamos, o sea, el certificado de usuario de INDAP les permitía leer el equivalente a un C-19 y se podían desplazar. Y después me di cuenta que, sobre todo en sectores como en Palena y en la isla, en el archipiélago, pasaba que había muchos que no eran usuarios de INDAP, pero sí eran pequeños agricultores. Entonces logramos que nos autoricen que cada seremi de agricultura pudiera emitir autorizaciones para esos pequeños agricultores.
Ya, o sea que fuera personalizado. Entonces,
uno. Las municipalidades nos mandaban listados y nosotros...
Ah, y trabajaban con las municipalidades. Oye, sí, me imaginaba trabajando hasta Palena.
Generábamos 600 permisos mensuales más o menos en esa época. Pero aquí es lo que voy, que eso surgió por conocer la realidad, por saber que había un problema y por defenderlo bien, defenderlo técnicamente bien. Y nos permitió solucionarle un gran problema a los agricultores. De hecho, me acuerdo que me llamaba el seremi de Agricultura de la Araucanía y me decía, oye, me solucionaste un tremendo problema, no sabía cómo lo íbamos a hacer, porque en la Araucanía también hay una gran cantidad de pequeños agricultores. Y ahí le agarré cariño a esto, le agarré el gusto. Vi lo que uno puede hacer en la parte pública para apoyar a los productores, en este caso agricultores de la región de Los Lagos. Y después ya se empezó a pasar la pandemia y empezamos a desarrollar proyectos de crianza ternera, lechería y otros.
Eso tema te lo iba a poner adelante cuando hablabas de la engorda, el tema del macho lechería. Sí. De hecho dicen por ahí uno de los temas, no hay nada más inútil que un macho en una lechería. Es como,
sí.
Pero ahora se están haciendo algunas modificaciones, incluso se están yendo a engorda en varios lugares.
Sí, hay un tema que es que el problema del macho en la lechería es que es el macho en la lechería, como dices tú, porque al productor lechero no le
sirve.
No es parte de su estructura productiva.
Exacto.
Pero ese macho sí puede tener mucho valor. De hecho, nosotros desarrollamos en su minuto un programa con fondos regionales de entrega de machos de lechería a pequeños agricultores para que los críen. El reclamo típico, digamos, la crítica más grande es que hay mucha muerte de terneros de lechería, pero eso es por una razón muy sencilla, es porque esos terneros no están bien calostrados.
El calostro, exactamente. Para los que no saben qué es el calostro,
el calostro es la secreción inicial que produce la ubre de la vaca. En el caso de las vacas, les transfieren su inmunidad a través del calostro, esta primera secreción que son principalmente el primer día, y el ternero lo toma y esa inmunoglobulina la absorbe. Es distinto que en el humano, porque la madre le da la gran parte de sus defensas, se las traspasa cuando está dentro del útero, dentro de la bolsa. Esa bolsa es distinta en las vacas, por lo tanto no hay ese traspaso de
inmunidad
de las inmunoglobulinas, y eso se da a través del calostro.
Y es importante en las primeras horas de nacido, porque ahí es donde no está completamente cerrado el intestino y puede pasar más rápidamente
ahí
esta inmunidad.
Donde pasa
pero si pasan las horas, empieza a cerrarse este intestino y ya no pasa tan rápido.
Efectivamente. Tú estás totalmente en lo correcto, y esa es la razón por la cual después esos animales aún quizás tomaron un poquito, pero no lo suficiente, y son animales enfermizos, y al final ese es el animal más problemático, porque se muere de repente un mes o dos meses después de haber nacido.
Claro.
Si nosotros logramos, y eso lo hicimos, ¿eh? Nosotros cuando hicimos este proyecto de crianza de macho lechería, si tú logras entregarle terneros bien calostrados a esos pequeños productores, cambia totalmente el panorama. Y ese es en el fondo el compromiso que nosotros le pedíamos a los productores. Y la verdad es que hoy en día para esos productores, que en general eran grandes lecherías, es una tremenda solución a un problema, porque básicamente pescan un ternero que está recién nacido, lo calostran, le asignan un DIU, un arete, con su identificación, y se la entrega al pequeño productor. Y se les acabó el problema.
Para la gran...
Para ese productor lechero, que lo que quiere hacer es producir leche.
Y para el otro es interesante también como forma de negocio. Ahora, estos animalitos que son de lechería requieren un poco más de cuidado de los que son en general los animales más rústicos, como hablábamos al principio del Hereford, por ejemplo. Están más abiertos a distintas condiciones.
Claro, y no están con la madre.
Que también es un complejo.
Ahora, ese ternero, si es hembra, se cría también sin la madre y se cría también pero hay que darle la atención y la dedicación.
Exacto.
Y lo otro que es importante es hacer la mejor forma y con el menor estrés posible el traspaso de pasarlo del predio donde nacieron donde van a ser criados.
Siendo
pero
tan
ahí,
pequeños.
Ahí yo he visto, sobre todo cuando son mujeres las que están a cargo de la crianza de esos terneros, la verdad es que se crían sumamente bien, y al final, cuando llegamos a este ternero, a este novillo que está para beneficio, la verdad es que saca muy buenos precios. Sí, es esa primera etapa, esos primeros tres meses de ese ternero.
Y se ha visto también que las mujeres son mucho mejores terneras también que los hombres, porque son más rigurosas, más cuidan bastante.
Pero por supuesto, o sea, la verdad es que sin querer desmerecer a los hombres, en la crianza de ternero, la verdad es que siempre se ha reconocido, se ha destacado que las mujeres tienen una sensibilidad distinta y crían mucho mejor esos animalitos. Y después pueden ser una tremenda fuente de ingresos para esa familia. Entonces la verdad es que ahí hay un trabajo que tenemos que desarrollar como país.
Sí.
Porque también nos permite producir mucho más carne.
Si
nosotros no tenemos que perder ningún animal, tenemos que crecer. Tenemos que llegar a ser como Uruguay, tener 8 millones de cabezas de ganado.
¿Ese es tu sueño?
Primero, después ganarle a Uruguay, pero por ahora... que lleguemos a ser como Uruguay y que tengamos...
Que al menos tengamos la misma cantidad de cabezas de ganado.
Sí, que crezcamos y tenemos todo el potencial. Tenemos la superficie, tenemos el potencial, tenemos la gente, tenemos la parte sanitaria, que es una tremenda ventaja, que en el fondo todavía... Ojo que nos están pillando. Nosotros nos hemos vanagloriado por décadas que somos libres de aftosa, pero Brasil viene detrás, Bolivia viene detrás.
Porque han tomado las condiciones, los resguardos necesarios para poder... ser libres de estas enfermedades, para erradicarlas.
Y van a estar libres sin vacunación, y el día que sean libres sin vacunación van a poder exportarnos a nosotros carne con hueso, que esa es la gran ganada que tenemos hoy en día. El animal, la carne que se exporta o que se importa a Chile es carne sin hueso, por el tema de la fiebre aftosa con vacuna. Pero en el minuto que Bolivia o Brasil, el país que sea, se quede...
Porque nosotros somos libres sin vacuna.
Sin vacuna. Pero el minuto que Bolivia, por ejemplo, sea libre sin vacuna, se va a poder vender canal completo de animal para acá. Y ese es el animal que llega a la carnicería, que el carnicero que compra una vara, media vara, y desposta su pinta, eso solo lo puedes hacer con producto nacional. Pero si empezamos a tener que nuestros vecinos están cada vez más libres de esas enfermedades, nos va a empezar a llegar ese tipo de carne. Entonces, también tenemos ahí que estar al día, ya no nos
quedan
los laureles.
Quizás es algo bueno para el consumidor, pero no para el productor. Y es ahí donde está la línea entre la eficiencia que tienen que hacer también para entrar en un mercado cada vez más competitivo.
Por eso es que tenemos que mantener nuestras calidades, no solo sanitarias, sino que de punto de vista de calidad, de la mejor el nivel posible, y la carne que tenga que ser barata, perfecto, podrá ser importada, pero la carne de calidad la tenemos que producir nosotros.
Claro, y es una calidad distinta no solamente por la forma de alimentación, que acá estamos a base de pastoreo, que genera una grasa diferente, un color, un sabor, una textura distinta, sino también por la calidad de la genética que existe, dado las temperaturas que tenemos y la forma de crianza, porque los que tienen ganado en Brasil o en Paraguay son algo que se llama cebú, para los que no saben del tema. Y estos ganados que vienen de origen como cebuino, que le llaman, son mucho más fibrosos porque tienen que les permite resistir mucho mejor las temperaturas que tienen en países como en Brasil y el Paraguay. Entonces, por eso la calidad de la carne es distinta, porque es mucho más dura, porque es mucho más fibrosa que la que nosotros tenemos acá.
Sí, y también son resistentes a, porque tienen ataques de enfermedades parasitarias. La verdad es que totalmente de acuerdo. Hay una, es comparar peras con manzanas, literalmente. No es lo mismo. Ahora, está bien, nosotros tenemos que poder optar por carne barata que venga de importación, pero nosotros tenemos que valorizar la buena que tenemos. O sea,
claro. Dar a conocer esa diferencia.
Y ojo, que no solo calidades organolépticas, también hay calidades composicionales, contenidos de omega 3, los bovinos alimentados en base a pastoreo. Tienen un contenido distinto de omega 3 en relación a los otros animales alimentados con grano. Por lo tanto, la carne es más saludable. Y lo otro que es sumamente interesante...
Y más nutritiva también.
Claro. Nutre en forma más completa. Y lo otro que es sumamente interesante es el tema de la sustentabilidad de la producción cárnica. Porque acá nosotros usamos, la gran mayoría del ganado se alimenta en base a pastoreo. Inclusive lo que se termina en feedlot es solamente una pasada final los últimos 45 días de la vida del animal. O sea, estamos hablando de, en el mejor de los casos, 18 años, 18 meses, y de eso un mes y medio va a pasar en el feedlot. El resto todo es en pradera. Y esa pradera, que es una pradera permanente la que tenemos acá en Chile, es una pradera que va capturando carbono. Entonces, según datos oficiales ya del FAO, si tú tuvieras que aplicar un impuesto verde por generación de carbono en base a una tonelada de carne, aquí me estoy yendo medio específico, pero
sí,
si pagáramos impuesto verde, como se paga por los vehículos, por ejemplo, por la emisión de gases de efecto invernadero, en el peor de los casos, en Chile pagaría como $30 por tonelada de carne. Hay sectores de Brasil que tendrían que pagar $500 para compensar el efecto de carbono de esa producción cárnica. Entonces, también tenemos una ventaja ahí. Somos mucho más eficientes desde el punto de vista de uso de los recursos y mucho menos efecto efecto invernadero con la producción nuestra. Entonces, también tenemos una ventaja. Y eso también tenemos que valorizarlo. Y finalmente, si estamos comprando carne que viene de zonas que se deforestaron, del Amazonas, para producir esa carne tiene una huella de carbono enorme, enorme. No solo producirla, sino también traerla. Y eso también tenemos que valorizarlo, valorizar que lo nuestro es más...
no solo más nutritivo y saludable, sino también con una forma de producción más sostenible.
Sí, sostenible con el medio ambiente, por supuesto.
Sí. No, es interesante, y de nuevo, esto es parte de las conversaciones que vamos a tener dentro de este podcast. Eduardo, ya, entonces, estuviste en el gobierno de Sebastián Piñera, sí. ¿Y después qué pasó? Porque se acabó eso.
Sí, pues bueno, eso todos sabíamos que tenía
una fecha de término.
Nosotros el día 10 de marzo nos juntamos a Santiago, fue bien bonito, tuvimos la suerte, esto fue casualidad, pero fuimos a Santiago a entregar nuestra renuncia al Ministerio de Agricultura, a la ministra, por supuesto, y tuve la suerte que nos invitaron a una actividad de cierre del gobierno con el presidente Piñera y sus funcionarios más cercanos, y nos invitaron a nosotros a participar en La Moneda. Y así que fue algo bien bonito. Por casualidad me tocó sentado detrás de él, así que después mis otros colegas seremis de otro ministerio acá de la región me empezaron a escribir, oye, ¿por qué estás detrás del jefe? Así que fue una actividad muy, muy bonita. La verdad es que fue una experiencia que sabíamos que tenía una fecha de término, pero bueno, tenía que terminar, entregamos nuestras cartas de renuncia, llegué a la oficina, entregué el vehículo fiscal y mi computador, me despedí y empecé de nuevo a buscar trabajo en el mundo privado. La verdad es que también fue bonito porque pude volver a la empresa de donde me fui.
Ya, ¿te recibieron con los brazos abiertos?
Me recibieron, ¿no? De vuelta, estuve un tiempo ahí. La verdad es que me di cuenta que también que me quedó gustando este bichito del servicio público y alcancé a estar 6 meses de vuelta en la empresa donde estaba, que fue bonito porque pude volver y me recibieron, quiere decir que no salí tan mal, pero ya después ya no era lo que, donde podía manifestar más mi potencial, en la parte, digamos, laboral, no campo, porque yo siempre distingo que para mí el campo siempre ha estado ahí y yo sigo...
Es parte de
mi vida, es parte de mi forma de crear mi familia, con mi señora, con mis hijos. La verdad es que para mí es importante que ellos también tengan ese apego, ese contacto con la tierra y que sepan hacer cosas. O sea, el verano pasado lo estuve ayudando a cargar fardos y aunque son chicos todavía, la verdad es que creo que es importante que sepan...
¿Cuántos hijos tienes tú?
Tengo 3 hijos, una niña de 12, una niña de 10 y uno de 4 y medio. Y hasta el de 4 y medio tuvo que agarrar fardo. Le hicimos unos más cortitos con la máquina ahí para que también...
Para que agarrara fardo
y ayude a forrajear. De hecho, por ahí en redes sociales tengo un video muy chulo de él forrajeando. Él solo arriba de la camioneta tirándole fardo a los animales para atrás.
Buenísimo.
Así que para mí son mis chucheras. Pero bueno, y la cosa es que surgió la oportunidad, la Federación Nacional de Ganadores, de Ganaderos, de Ganado Bovino me refiero, que es Fedecarne, estaba buscando hacer un salto en su estructura. Era una federación que cumplió 25 años este año, y el año pasado buscó un gerente que les pueda ayudar en la parte...
todo lo que hay que hacer en el día a día.
Claro, porque ¿qué es lo que pasaba? Normalmente la federación, esta federación, trabajaba con el gerente de la asociación a la cual pertenecía el presidente de turno. Entonces, si el presidente era de Agro Yanquihue, el gerente de Agro Yanquihue hacía las veces de gerente de la federación. Pero los gremios hoy en día están cada vez con mucho más actividades, la verdad es que hay un boom de actividad gremial en todo Chile, en todos los rubros, y eso hace que cada gerente esté ocupado en las funciones de su propio gremio.
Claro.
Por lo tanto, buscaron una persona, me eligieron a mí, y yo estoy trabajando ya desde principios del año pasado como gerente de la federación, en donde veo la relación del día a día de la federación, con sus socios. Nosotros tenemos socios desde San Antonio hasta Aysén. Estamos esperando a ver si podemos incorporar a Magallanes, estamos cerquita. Hace muy poquito ingresaron 2 asociaciones nuevas, una que era fundadora original de Fedecarne, que era Sago, y Aprovecho Sorno también se sumó.
Se sumaron,
por lo tanto ahora ya son 11, las 11 asociaciones, como digo, sin contar Magallanes, todo el resto de Chile está cubierto por la federación, y somos los representantes del mundo ganadero ante las instituciones, no solo del Estado como el Ministerio de Agricultura, mucha relación con el SAC. La verdad es que para bien y para mal nos toca pelear y trabajar juntos con el SAC bastante. De repente sacan normativas que nos complican a los productores y ahí estamos nosotros defendiéndolo. Y por otro lado, con ODEPA estamos haciendo un trabajo bien bonito. Este año empezamos ya y el próximo año esperamos tenerlo, un acuerdo de producción limpia para la carne. Estamos trabajando con IICA, que es nuestro partner en la elaboración del acuerdo de producción limpia y del sello Chile Origen Consciente. Es un trabajo bien arduo, la verdad es que si no fuera por la ayuda de la institución que es el IICA, probablemente hubiese sido casi imposible para nosotros desarrollarlo, así que estamos siempre en reuniones con ODEPA, por ese tema y otro, toda la parte, y estamos haciendo una mesa súper chula de trabajo, que buscando llegar algún día a tener un INAC como el que tiene Uruguay, el Instituto Nacional de la Carne, buscamos hacer una unión dentro de la cadena productiva. Nosotros creemos que si estamos todos desperdigados va a ser muy difícil avanzar. Hicimos con el paraguas de la Sociedad Nacional de Agricultura una mesa de trabajo con FAENACAR, que son los representantes de las plantas faenadoras, y estamos buscando cuáles son las metas, cuáles son los caminos que nosotros creemos que tenemos que tomar en conjunto para desarrollar la industria cárnica en Chile. Porque las plantas necesitan animales. Para poder subsistir, porque necesitan tener las plantas funcionando.
Claro.
Y nosotros necesitamos, hemos ido achicando, no hemos ido decreciendo en la masa ganadera.
En la cantidad de cabezas que existen actualmente.
Exactamente. Entonces estamos buscando cuáles van a ser los caminos que nosotros creemos en conjunto que tenemos que desarrollar para llegar a fortalecer la industria ganadera, que sea un buen negocio, que crezcamos, que recuperemos las masas ganaderas que tuvimos, pasemos los 4 millones de cabezas de ganado, y en el fondo esto sea una actividad que sea tan grande y tan atractiva para que no se pierda. ahí, esto lo voy a decir como yo, no como gerente de FEDECARNE, sino como un particular productor ganadero, yo creo que tenemos que enfocarnos fuerte en no solo fortalecer y reconocer la calidad de nuestra producción, sino que en el fondo en la capacidad de exportarla. Nosotros tenemos un espacio para exportar a Europa de 6.000 toneladas.
¿Y cuánto estamos cubriendo actualmente?
320 toneladas.
No te creo.
Sí, y es por una cosa muy sencilla. Hoy en día, como Chile es uno de los pocos países que todavía tiene autorizado el uso anabólico, para poder exportar a Europa, tú tienes que ser PAPCO, PAPCO Carne, que es un usuario de anabólico con toda la trazabilidad. Europa no nos reconoce un productor que, aun cuando no seas usuario anabólico, no te reconoce que no eres usuario anabólico a menos que seas PAPCO Carne. Yeah. Entonces, si nosotros como país no tuviéramos esa limitante, nosotros podríamos exportar, y es, ojo, con tasa cero. Nosotros no tendríamos aranceles para la importación de ellos, digamos. Entonces podríamos entrar a competir a nivel con todo el mundo. Argentina, Brasil.
¿Qué falta en ese sentido para poder lograr?
Tenemos que tomar una decisión como país qué vamos a hacer con el tema de los anabólicos.
O sea, si nosotros dejáramos de usar anabólico, entonces no tendríamos ningún problema para exportar. Y el precio, la diferencia de precio.
Esa es la parte más difícil, porque nadie te puede decir cómo va a estar el precio en un año más, porque esto tampoco es un proceso más lento.
Pero se supone que en Europa son más altos los precios que los
debería
que tenemos
ser,
aquí en
sobre
Chile.
Todo para los cortes seleccionados. Ahí de nuevo volvemos al tema. Lo que yo creo que nosotros deberíamos hacer como país es tener una industria tan madura que los cortes nobles se vayan a donde se pagan los mejores precios. Postas, por ejemplo, se deberían ir probablemente al sudeste asiático para todas esas sopas y carnes que son como con pedacitos más chiquititos. O sea, un animal debería irse a 3 o 4 destinos distintos
dependiendo de dónde puedes conseguir el mejor precio, claro,
y sacarle el mejor precio. Pero para eso necesitamos tener la posibilidad de exportar a todas partes y tener los volúmenes. Ahora, los volúmenes se hacen. Si somos capaces de exportar una parte de nuestra producción a China, que es un tremendo mercado, ¿cómo no vamos a poder exportar
mucho más? Y también tenés el caso de otra de las certificaciones que ya tienen algunos frigoríficos, como es de la carne halal, que también es un tremendo problema que tienen, que les cuesta mucho, entiendo, a ese mercado poder conseguir carnes con esa certificación. Y nosotros, por la forma en la que producimos, por la forma en la que los animales mueren también, que es sin dolor, efectivamente nos permite acceder a ese mercado, que también es bastante interesante.
De todas maneras, y de hecho, si tú miras, por ahí tengo un informe de cuáles son las características que están deseando los mercados que se están abriendo hoy en día, que son los mercados para nosotros que se están abriendo, que es el sudeste asiático, el Medio Oriente, y para nosotros sería muy fácil entregarle, porque ¿qué buscan? Que ojalá sean envase a pradera, que sean productos naturales, que sean animales con bienestar. Son las características que tenemos las tenemos naturalmente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es certificarnos de una forma en que podamos venderlo al mundo, y ahí tenemos el cielo en nuestro límite.
Así es, para seguir creciendo. Se nos acaba el programa del día de hoy, Eduardo. Les recuerdo a ustedes que estamos en este nuevo podcast que se llama Raíces y Horizontes, Historias del Sur de Chile. Yo soy Rocío Gambra.
Yo soy Eduardo Winkler.
Así es, y en este espacio queremos hablar de agricultura, de ganadería, de la vida rural del sur de Chile, cómo cobran este protagonismo. Los queremos invitar entonces para que escuchen nuestro programa, lo sigan, lo vamos a tener todas las semanas
en las distintas plataformas, partiendo por País Lobo.
País Lobo Prensa, y veremos si tenemos algunos otros partners también que se puedan ir sumando a esta idea de conversación, donde aquí las historias son las que cobran protagonismo. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Rocío, y a todos aquellos que escucharon nuestro programa, suscríbanse y pónganle like.
Así es, no se lo pueden perder. Muchas gracias. Chao, chao.